Hoy es jueves 29 de abril de 2021 y quien les habla es Alessandro Zagato, encargado para América Latina del programa Artists at Risk Connection de PEN America. ARC defiende el derecho a la libertad de expresión artística, apoyando a artistas de todo el mundo para que puedan vivir y trabajar sin temor ni amenazas. Les doy la bienvenida a El Arte No Calla, un podcast mensual donde hablamos de arte, libertad de expresión y derechos humanos en Latinoamérica, analizando en cada episodio contextos distintos y denunciando las violaciones que estamos sufriendo creadores y activistas en esta región. Este episodio está pensado y creado en colaboración con Martin Roth Initiatives y presenta los resultados de un estudio sobre reubicación en América Latina a través de las voces de protagonistas y expertos. Soy Alessandro y todo eso es parte de El Arte No Calla. Hola a todas, todos, todes y bienvenidos al octavo episodio de El Arte No Calla, un podcast mensual del programa Artists at Risk Connection de PEN America. Este episodio es producido en colaboración con Martin Roth Initiative, una organización aliada que defiende a personas artistas comprometidas con la libertad artística, la democracia y los derechos humanos. Martin Roth Initiative ofrece programas de residencia temporal en Alemania y en otros países a artistas perseguidos. Hablaremos con Lorenz Kunig, autora de un estudio recién publicado titulado Reubicación de artistas en riesgo en América Latina, que analiza los programas de reubicación temporal para artistas y trabajadores culturales en esta región. El estudio examina las estrategias necesarias para impulsar colaboraciones entre las instituciones artísticas y las organizaciones de derechos humanos, con el fin de brindar una mayor protección a artistas en riesgo y promover la libertad de expresión artística. Lorenz Kunig entrevistará a Magdalena Moreno Mujica, directora ejecutiva de la Federación Internacional de Consejos de Arte y Agencias de Cultura, IFACA, Philippe Ollier-Laprune, representante de la Red Internacional de Ciudades Refugio, Shelter City, ICORN, en América Latina, y Franz Martínez, artista nicaragüense y beneficiario de Shelter City, Costa Rica, y de la Martin Roth Initiative. Dejo ahora la palabra a Lorenz Kunig.
Buenos días, buen día a todas y todos las y los oyentes. Es un placer poder contar con la presencia de nuestros invitados para aportar desde sus perspectivas al tema de hoy, que es la reubicación de artistas en riesgo en América Latina. Uno de los elementos que he podido constatar durante las investigaciones es que las organizaciones de derechos humanos defienden a periodistas y activistas en riesgo, pero les resulta más ajeno aportar protección a artistas en riesgo. Mi primera pregunta va a Magdalena Moreno Mujica, que es directora ejecutiva de IFACA, la Federación Internacional de Consejos de las Artes y Agencias Culturales. Buenos días, Magdalena.
Buenos días, Logan. Bon día a todas y todos.
Antes de que entremos en el tema de la reubicación, ¿nos puedes precisar desde el sector de las artes por qué las y los artistas también necesitan esa protección?
Bueno, porque los artistas nos entregan puntos de vista, visiones del mundo, que son sumamente importantes cuando estamos viviendo momentos tan complejos como aquellos que vivimos ahora en este espacio, en este periodo que vivimos post-pandemia. Es importante que hayan espacios para que nosotros podamos hacernos estas preguntas, en el fondo investigar y tener un espacio de reflexión, tanto de tener goce y poder tener instancias de goce, pero a la vez poder entrar en un espacio donde sea tranquilo, seguro y quizás un poco más de introspección, donde uno puede mirar al mundo a través de otros ojos y ver posibles oportunidades que se nos pueden venir. Y el arte justamente nos da esa oportunidad para tener visiones diferentes, quizás a veces para incluso mirar y caminar en los pasos de las y los otros. Entonces también es importante y es crítico que en estos momentos no perdamos esa oportunidad y esas importantes visiones de no solo de goce creativo y estético, pero en el fondo de lo que provoca el arte y el rol de las y los artistas en estos tiempos tan importantes.
¿Y qué sucede justamente cuando al abrir esos espacios las y los artistas se enfrentan a la vulneración de sus derechos? ¿Cómo organizaciones como IFACA o organizaciones del sector de las artes pueden defender ese espacio y esa libertad artística?
Bueno, esa libertad es sumamente importante como no solo como derecho humano, pero también como derecho cultural. O sea, toda persona tiene derecho a un goce y de una vida cultural plena. Lo que es fundamental es que estas libertades vayan acompañadas de las condiciones sociales, políticas, económicas, culturales, de ambiente para que las y los artistas puedan crear. Y eso es en estos momentos de pandemia, donde los sectores culturales y artísticos, y sobre todo para las y los artistas que son independientes, se vuelven aún más vulnerables porque no cuentan con esas condiciones más estables, tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista de espacio donde puedan continuar con su tipo de trabajo a raíz del hecho que en muchos países estamos con situaciones de confinamiento.
¿Qué elementos o qué instrumentos o qué políticas pueden llevar a cabo consejos de las artes o federaciones como IFACA en la protección de esa libertad?
Los organismos gubernamentales que son miembros de la federación de esta federación IFACA, de esta federación, en un 50 o 60% son consejos de las artes y el otro son ministerios de cultura, toman conciencia de lo que significa poder contar con ese dinamismo cultural. Hay que apoyar a los sectores artísticos culturales, en tanto, y no solamente desde un punto de vista de la inversión pública, pero también asegurar que hayan mecanismos para que puedan desarrollar sus artes y su creatividad. Y por el otro lado, también que se asegure que eso se pueda divulgar, se pueda distribuir, se pueda compartir para que haya goce para todas las y los ciudadanos de su nación. Entonces, van en el fondo mano en mano, o sea, no se le puede desvincular lo que es el apoyo a los sectores artístico cultural con lo que es el derecho a la cultura de todas y todos. Políticas culturales son fundamentales, políticas culturales y políticas públicas que se integren también a otros ministerios y a otros sectores, que no se entienda a la política cultural como algo que solamente está dentro de los ministerios de cultura, sino que haya como un approach, un entendimiento más integral del rol de la cultura en el fondo en la sostenibilidad de desarrollo de su país, como es la Agenda 2030, como lo propone, ver en el fondo a la cultura como una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestros futuros. Y aún más en estos tiempos de confinamiento, yo creo, y bueno, lo hemos visto y hay evidencia del importante rol que la cultura ha tenido en estos tiempos en que nos acompaña durante periodos tan difíciles. Sin embargo, eso no necesariamente se acompaña con que se valore, se remunere a aquellos que trabajan en ese espacio. Entonces, si bien eso también habla de lo que son esas libertades y esas libertades de poder ejercer y esas oportunidades, y la salvaguarda que existan esos mecanismos legislativos de apoyo para que también aquella persona que decía ser artista sienta que pueda tener un trabajo digno. Y eso también es parte de salvaguardar esa libertad artística.
Justamente hablabas de los sectores diferentes y de la necesidad de que también lo cultural esté presente en los otros sectores por la dimensión cultural que tienen todos los aspectos de nuestra vida. Hay una cita del informe que me impactó mucho de un gerente de un programa de reubicación de defensores de derechos humanos que, hablando de integrar artistas, decía: pero a ver, el sector de las artes y el sector de derechos humanos son dos mundos separados, con mecanismos de apoyo financiero separados, diferentes actores y personas involucradas y diferentes necesidades. Y de lo que dices tú, parece urgente que se pueda reconciliar esos diferentes sectores para aportar la mejor protección. ¿Te parece que nos estamos encaminando y que la pandemia justamente nos ha puesto en evidencia la necesidad de esa protección intersectorial?
Sí, de todas maneras. Yo creo que esto ha hecho emerger muchos temas que ya estaban pendientes y que ya eran críticos pre-pandemia. Entonces, evidentemente, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que propones. Y de hecho, yo digo que desde el punto de vista de lo que pasa en cuanto a la libertad artística, es de tener esa oportunidad de visualizar y de reflexionar no solamente sobre una verdad, sino muchas verdades. Y esa posibilidad, esa inspiración es muy importante en estos tiempos cuando hay tantas preguntas tan complejas y tantos problemas que hay que resolver, que son de tanta urgencia, que quizás desde el punto de vista de los derechos humanos, yo entiendo que se busca siempre la verdad. Y eso es muy importante, y eso hay que, es crítico que eso sea protegido. Pero desde el punto de vista del arte es darle la oportunidad y no quitarle menos, sino, como dices tú, a tener un diálogo, porque las oportunidades de imaginar a un mundo es tan importante en este momento que es como vamos a avanzar y vamos a innovar para poder resolver temas tan críticos, sociales, culturales, políticos, económicos, que ya llevamos abordando décadas y décadas.
Muchísimas gracias, Magdalena, y hasta muy pronto.
Muchas gracias y muchas gracias por haberme invitado.
Si eres un artista viviendo en una situación de amenaza o riesgo, o si te ocupas de derechos humanos y de libertad de expresión artística y quieres ser parte de nuestra red, no dudes en contactarnos a través de nuestra página web artistsatriskconnection.org o escribiendo directamente a azagato@pen.org.
En 2018 se abrió el Shelter City Costa Rica en San José y este mismo año dos proyectos de reubicación han recibido apoyo europeo. Uno en Brasil para dar apoyo a los artistas a nivel nacional y otro en México. En México justamente es donde se encuentra nuestro próximo invitado, Philippe Olé-Laprune, representante de la Red de Ciudades Refugio AICORN en América Latina y coordinador de proyectos culturales en la Universidad Autónoma Metropolitana Cuajimalpa. Philip, buenos días.
Muy buenos días, Lomos. Muchas gracias por la invitación.
Desde hace ya 20 años estás involucrado en el tema de reubicación de artistas en riesgo. Abriste en Ciudad de México la primera casa refugio que es parte de la red AICORN y has sido su director durante más de 15 años. ¿Puedes explicarnos qué es una casa refugio?
Una casa refugio es el punto máximo de lo que se llama ciudad refugio. La red AICORN se dedica a conseguir ciudades que pueden recibir escritores y ahora artistas en peligro en sus países de origen. Nosotros en México quisimos darle una amplitud mayor, que quiero decir, quisimos dedicar un espacio, una casa entera, a recibir a esos autores y a acompañar su presencia de un programa cultural que tenía que ver con conferencias, talleres, producción, edición, lo cual hace que un mini centro cultural, digamos, se puso en marcha con la temática de literatura y creación en peligro en este momento. Pues el método de trabajo era sencillo, era involucrarlos en todo lo que deseaban hacer. Quiero decir, les invitábamos a lecturas, conferencias, a publicar. Se quedaban 2 años y el primer año estaba dedicado a conocer el país, el idioma, a entender un poco dónde se encontraban, porque la cultura mexicana es una cultura en general muy lejana para culturas de los autores que venían del mundo árabe, que africano, asiático. Y después de un año teníamos una plática a ver qué imaginaba para su futuro. Algunos estaban muy organizados y ya tenían ideas de dónde ir, o algunos podían regresar incluso a su país. Pero de los 13 que recibí, 5 decidieron quedarse en México, donde en general consiguieron muchos trabajo con el mundo académico, ¿no?
Justamente hablando del mundo académico, hay como una transición del modelo de ciudad refugio a un modelo basado en la universidad. ¿Nos puedes decir un poco más de este modelo?
Con muchas ciudades de América Latina donde yo estuve, donde yo invité a esas ciudades a participar en el proyecto, te podía citar Bogotá, te podía citar Rosario en Argentina, te podía citar Montevideo, y siempre pues todo empezaba muy bien y yo me iba y pasaban a otro tema y se olvidaba. Por lo tanto, me di cuenta que necesitábamos tener aliados en cada ciudad, aliados que no necesariamente fueran los aliados económicos, por decirlo así, sino gente que se podía dedicar a trabajar en el programa y participar hasta donde quieran, ser un poco el brazo armado local de AECOM. Por lo tanto, tenemos un convenio con esta asociación que se llama CLACSO, que reúne a 600 universidades, básicamente en América Latina.
¿Claxo es Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales?
Sí. Y con Claxo hemos elaborado un plan, una estrategia para acercarnos a ciudades y a interlocutores posibles, sabiendo que tenemos que ir de ambos lados, ¿no? Del lado de la universidad y del lado político con la alcaldía o la región. Estamos empezando, es un formato nuevo que hemos lanzado hace ya casi año y medio, pero con la pandemia todo se frenó un poco. Pero estamos retomándolo y yo creo que es muy interesante que ahora operamos desde una universidad, porque ahora yo trabajo para la UAM Cuajimalpa, que mencionabas al principio. A partir de un espacio académico es bastante natural también tener una interlocución con otro espacio académico. Y por lo que vemos, tenemos muy buena recepción. Yo creo que también hay una gran reflexión ahí acerca del papel de la universidad en la sociedad actual, que ya no puede ser solamente un espacio de transmisión del saber, sino que necesita ubicarse en una sociedad civil que está muy atenta. Podemos ver, el Estado-nación está en muchos problemas en muchos países de América Latina, las políticas culturales cada vez están más reducidas, es un tema que los gobiernos golpean mucho. Entonces es bastante natural que poco a poco el mundo donde se valora la inteligencia, la creación, sea un lugar involucrado en este proceso.
Y a nivel latinoamericano, hasta ahora el modelo de ICORN es recibir artistas de fuera del continente. ¿Tú ves
Miras.
posibilidades de un cambio en esto o cómo ves en vuestro papel en la protección de artistas en peligro en América Latina?
Es que en el tema hay dos elementos muy importantes. Primero, efectivamente, es dar protección a un artista en peligro. Y dos, también, es proponer a una sociedad un diálogo con un artista que aporta otra cosa, otra cultura, otro idioma. A mí me importa mucho este aspecto por la experiencia que tuve. Es más importante recibir a un chino, a un afgano, a un iraní. Y yo pensé que también para un escritor latinoamericano era más excitante ir a Europa, donde básicamente están las ciudades de ICOM. Ese aspecto me inclina, digamos, a pensar que es más interesante recibir gente de culturas muy lejanas, muy distintas. Pero todo puede pasar. Sabemos que hay momentos de emergencia, que ahí se las arreglas y llega como quien pueda, como se pueda, ¿no?
Muchas gracias, Philip. Una última pregunta. Como Magdalena, quería preguntarte tu reacción a esta cita entre el sector artístico y el sector de derechos humanos. que es una cita del informe. Se trata de dos mundos separados, con mecanismos de apoyo financiero separados, diferentes actores involucrados y diferentes necesidades. ¿Qué opinas?
Es una gran pregunta, querida Laurence. No solamente son dos mundos separados, pero son dos mundos que tienen valores y funcionamientos muy distintos. Yo sufrí de eso. Yo padecí porque vengo del medio cultural, que más o menos es un mundo donde quieres incluir lo más que puedas, y tu vida personal es tu vida profesional y todo eso. Y el mundo, más bien de ONGs, etcétera. Es muy distinto, es un mundo donde tienes que aprender a protegerte porque ahí no puedes, tu persona no puede abarcar todos los problemas que hay que tratar y tienes que aprender a proteger, incluso proteger tu vida personal, ¿no? Eso lo sabes bien. Entonces, para mí fue un choque cultural al principio porque empecé a invitar todo el mundo a todo lo que yo podía hacer y de repente los escritores estaban muy perdidos, no entendían si yo era el director de la casa, su amigo, su editor, había una falta de definición. Entonces yo creo que sí, hay que aprender, cada quien aprende cuando tiene un trato de tipo cultural y cuando es un trato humanitario, por decirlo así. No es la misma forma de ser generoso y confundirlos puede llevar a malentendidos muy complejos de resolver.
Muchísimas gracias por tu testimonio, por tu trabajo en este ámbito de la reubicación y hasta muy pronto.
Muchas gracias, hasta muy pronto.
¿Trabajas en una institución en América Latina y estás interesado o interesada en implementar una instancia de reubicación para una persona en riesgo? Para el año de 2022, la iniciativa Martin Roth está buscando organizaciones que quieran acoger a una o un artista o actor cultural. Para más información, contacta MRI por correo electrónico info@martin-roth-initiative.de. Encuentra más información en su página web martin-roth-initiative.de.
Le damos la bienvenida ahora a Franz Martínez, activista nicaragüense que ha sido beneficiario del programa Shelter City de Costa Rica, un programa de reubicación que se abrió en el año 2018 y que acoge a personas en riesgo de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Buenos días, Franz.
Hola, hola, muy buenos días a todas, todos y todes. Muchas gracias por el espacio, Lawrence.
Muchas gracias por aceptar compartir con nosotros tu experiencia. Yo quería preguntarte cómo se organizó en tu caso la protección.
En Nicaragua yo colaboraba en una organización de derechos humanos y de igual manera haciendo arte desde la independencia y desde mi persona. Participé de una investigación con el objetivo de visibilizar la participación de las comunidades LGBTIQ+ y visibilizar la violación de derechos humanos. Debido a esta participación en esta investigación, la represión y el asedio por parte de adectos y el gobierno de Nicaragua, me vi en la necesidad de guardarme en casas de seguridad. Cuando digo guardarme en casas de seguridad, es estar en una casa relativamente segura, donde tienes alimentación, pero es una casa, o sea, son cuatro paredes, es un espacio bastante reducido, limitante, para las personas que hacemos arte, ¿sabes? Agradezco enormemente a la organización en la que colaboraba en Nicaragua porque a través de ellas y ellos es que logro ponerme en estas casas de seguridad. Y mientras estaba en esta casa de seguridad, la propia organización activaba una red de apoyo en cuanto a buscar apoyo para salir yo del país. Se dio la oportunidad de ponerse en comunicación con el programa Shelter City, que tiene sede en Costa Rica, ¿verdad?
Y una vez llegas a Costa Rica, ¿cómo se organiza ahí la protección?
Este programa, Shelter City en Costa Rica, es un programa integral con un equipo multidisciplinario que consta desde un asistente que te llega a traer al aeropuerto, que te da toda una ruta en cuanto al espacio donde vas a estar ubicado. Tienes una primera cita con una profesional de la psicología, que es parte del equipo multidisciplinario. Creo que eso es muy importante, poder partir del impacto psicosocial. También toman muy, muy en cuenta que la persona sea, más allá, pues, o sea, que aparte de defender derechos humanos, también tienen otras habilidades, como es el caso de las personas artistas. Creo que este programa no se pone meramente a pensar en un perfil de defensor de derechos humanos que participa en organizaciones de derechos humanos, valga la redundancia, sino que también piensa en una diversidad de personas defensoras de derechos humanos. El programa también cuenta con una persona especialista en protección física y otra en seguridad digital, donde te brindan herramientas para tu autocuido y también para que puedas compartirlas, replicarlas con otras personas e incluso con la propia organización o espacio movimiento colectivo donde sos parte.
¿Y a nivel práctico las personas se hospedan en una casa común?
Oh, sí, claro, eso es muy importante, ¿sabes? El espacio es un espacio colectivo. En mi caso, pues yo estuve 6 meses, otras personas estuvieron hasta 9 meses, pero el programa, cuando termina esta duración, no es que termina, te regresa a tu país y ya está. No, el programa le da seguimiento, ¿sabes? Y si no puedes regresar a tu país de origen, pues el programa se da la tarea de activar redes, de buscar con otras instancias, otras organizaciones, otros programas, como fue en mi caso. Y llegan a ponerse en comunicación con Martin Rowe, que es esta iniciativa, ¿verdad?, de apoyo, de protección para artistas. Y a través de ellas y ellos, pues yo logro presentar una propuesta creativa que es para fortalecer a nivel psicosocial a las juventudes y mujeres activistas nicaragüenses exiliadas en Costa Rica.
¿Cuál ha sido para ti el aporte de esta experiencia que has vivido de reubicación?
Ha sido toda una experiencia bonita el poder ejecutar esta idea. Agradezco también enormemente a Martin Rowe porque más allá de cierta estabilidad que me ha dado y el poder estar en este país, yo estoy acá y he tenido mucho posicionamiento, he venido construyendo una amplia red. Creo que es muy importante que también podamos pensar en el fortalecimiento del tejido social, en el fortalecimiento de las alianzas entre organizaciones, movimientos colectivos a nivel local, regional e internacional, porque como les comentaba, vienes en una situación y se presenta un torbellino de emociones, entonces empiezan a caerte un montón de cosas a la mente, desde si es pertinente seguir con la defensa de derechos humanos, si sigo haciendo activismo, si sigo explorando las artes o qué hago. Entonces creo que a través de este equipo y todo este procedimiento que tienen y mecanismos que van activando, son en pro de fortalecer a la persona, ¿verdad?, que se ha visto vulnerada en X o Y situación, ¿verdad?, como en mi caso, la situación de crisis sociopolítica, me vi vulnerado, tuve que salir del país, o sea, no fue que salí porque quise, sino porque era o sales para salvar tu vida, o te quedas allá y ya sabes lo que está pasando con la comunidad LGBT+, con las personas defensoras de derechos humanos, con las y los artistas.
¿Cómo ves las necesidades de las y los artistas en el ámbito en el que te mueves?
Sabes, algo que veo en cuanto a las y los artistas, yo soy parte de una articulación de artistas nicaragüenses exiliados, pues siento que no hay programas realmente para este sector. Siento que ellas y ellos se la han tenido que jugar enormemente. Me gustaría que enormemente, cuando me refiero no solo a la parte de asistencia humanitaria, sino también las y los artistas, si bien expresan emociones y pueden visibilizar diferentes situaciones, entre ellas violación de derechos humanos, cuando hablan de sus derechos humanos carecen como de esa apropiación. Creo que los programas también deben de pensar en el sector de las y los artistas como un alto potencial, como personas potenciales en la defensa de los derechos humanos, que quizás pues, no pueden ser muy directos en cuanto a la defensa, porque quieren verlo desde un escrito, desde un llamamiento, desde un cabildeo político, una diplomacia, como es el convencionalismo. Pero siento que se olvidan de que a través de las artes aportamos enormemente a la memoria histórica y que también ocupamos de apropiarnos de nuestros derechos humanos, ocupamos de que nos brinden herramientas en protección, de saber cómo podemos generar rutas que nos ayuden a mitigar el riesgo ante diferentes situaciones. Muchas de las y los artistas nicaragüenses que están exiliados en Costa Rica, o sea, han tenido que salir por su propia cuenta, han tenido que salir con solo una mochila y en actualidad se encuentran en las calles ofreciendo su arte. Y es sido un tema muy complicado. Sí me gustaría que prestasen más atención hacia este sector. Personalmente yo tuve la oportunidad, se me brindó la oportunidad y lo agradezco, pero sí invito y hago ese llamado a la comunidad local, regional e internacional a que se generen más programas, que acepten, alberguen a las y los artistas, porque la memoria histórica es muy importante para todas las personas, para la humanidad, para el mundo entero, ¿sabes? Y creo que a través de la arte es magnífico el poder contribuirlo.
Muchas gracias por participar en este programa y por tu testimonio y llamado. Hasta muy pronto, Franz.
Muchas gracias, Lauren. De verdad que sí, las agradezco a todas, todos y todes.
Gracias a Magdalena Moreno Mújica, Philippe Olé-Laprune y Franz Martínez por vuestra aportación para que entendamos mejor el tema de la reubicación de artistas en riesgo en América Latina. La reubicación de artistas en riesgo en América Latina es justamente el título del informe que publicó Martin Roth Initiative el pasado 22 de abril. Podéis acceder a la versión completa o a un resumen ejecutivo en la página web de la organización martin-roth-initiative.de. También podéis acceder a un mapa de las iniciativas y de las redes de apoyo que pueden aportar a nivel de seguridad o jurídico, por ejemplo. La idea del informe ha sido hacer una primera cartografía de las iniciativas de reubicación que sirva de base a otras organizaciones para ir completándola a nivel de cada subregión o cada país y también para permitir a organizaciones de derechos humanos y instituciones de las artes y de la cultura que colaboren más fácilmente con un objetivo común: defender la libertad artística y las y los artistas en riesgo. Muchísimas gracias a Alessandro Zagato y Julie Tribot de Artist at Risk Connection, el programa de PEN América, por ofrecernos el espacio del Arte no Calla, una serie que nos parece de necesidad pública. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Os dejo con unas palabras de Pedro X. Molina, dibujante y caricaturista del diario Confidencial en Nicaragua, reubicado a través de la red de ICORN, que nos habla de la importancia del arte y del humor en tiempos del cólera.
Desde los inicios de la protesta, muchos artistas, algunos profesionales, algunos amateurs, la mayoría jóvenes, empezaron a canalizar su protesta mediante el arte visual. Mi timeline en Twitter se llenaba de ilustraciones, diseños, pinturas, así que se me ocurrió usar el hashtag SOSArte en Twitter para ir hilando todas esas piezas que salían y que no se perdieran en la inmensidad del Internet. Estas piezas son la crónica de esta lucha que ya es histórica. Lo que en otros momentos de la historia circuló en paredes, periódicos mimeografiados, clandestinos y volantes anónimos, circula ahora por la web. Ya sea en forma de caricaturas profesionales, memes, videos, artículos, tweets, el humor es, pues, una necesidad en tiempos de tanta cólera. Es nuestro motor, nuestra cucharada de azúcar en una realidad amarga.
Muchas gracias a Martin Roth Initiative por esa colaboración. Invitamos a nuestros oyentes a leer el informe completo en su sitio web. Nos escuchamos en un mes más con un nuevo episodio donde hablaremos de libertad de expresión en Venezuela. Puedes escuchar todos nuestros episodios en artistsatriskconnection.org. Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook. Busca @@riskartists. Regístrate en nuestro sitio web para conocer nuestras causas y apoyar Artistas en Riesgo, o mándame un correo personal a azagato@pen.org. Soy Alessandro Zagato y esto es El Arte No Calla. Nos escuchamos en un mes.